Y muy buenas tardes, estamos aquí en Contrabanda, en el 91.4 de la FM barcelonesa, y estás escuchando sinaudiencia.com. Hoy, pues sabéis que no estamos el equipo habitual, porque Javi lo tenemos ahí desplazado a Donosti, a la Semana de Terror del Festival de Donosti, y bueno, pues qué mejor para estar en lugar de Javi y darme aquí la contrapartida que el miembro fundador de Sinaudiencia, Fernando.
Uno de los miembros fundadores, porque tú sabes de que aquí el pilar del programa siempre ha sido tú.
Bueno, aparte, pero yo no soy fundador, ¿eh?
Vaya, bueno, es igual. Eres más que fundador.
Esto sí, soy veterano.
Esto ha sido veterano. Una buena enjabonada de ducha que nos hemos pegado, pero es la realidad. Y también tenemos que decir...
Hombre, hoy tenemos en el control, pues aquí dándonos la réplica.
Hola, buenas noches, gente de Sin Audiencia. Audiencia de Sin Audiencia. Bueno, estoy aquí reemplazando a Javi Apache, que está por ahí Donosti, ya. A ver si el teléfono está operativo, porque dijo que por ahí llamaba. Y bueno, os dejo a ustedes que hagáis el programa. Yo me quedo aquí por si acaso hay algún problemilla.
La puerta siempre está abierta.
Nada.
Venga. El micrófono siempre está abierto.
Bueno, esa voz que habéis oído es Nacho, de Lethal Age, que aunque no se ha presentado, pues ya...
Nacho,
los habituales de Contrabanda, sabéis quién es. Y bueno, pues hoy el programa se puede ir mucho a la olla, porque ya sabéis que cuando estamos Fernando y yo puede ser cualquier cosa.
¿Quieres decir algo? ¿Quieres empezar?
Bueno, sencillamente siempre hacemos referencia al libro de visitas, lo que se ha movido. Esta semana ha ido todo en torno a Serbian Film, porque el programa de la semana pasada fue casi monográfico del tema. Encima ha habido pues alguna aportación del debate que se ha comenzado a generar. De hecho, Polaco puso un link a lo que salió sobre el tema en la tertulia de las mañanas de 4. Pero bueno, vamos a dejar a un lado todo este tema de Serbian Film, que el interés está todo muy bien explicado en el libro de visitas, puede verlo paso por paso, escucharse también si no se ha escuchado el programa de la semana pasada, y bueno, dejamos un poco la polémica porque le estamos donando la píldora al director y co-guionista de la película.
Yo la tengo que ver, esta semana la veré. Bueno. He visto escenas, pero ya te digo, es que tampoco voy a entrar porque no me llamaba nada la atención, ya tan a saco no me llamaba tan la atención, pero bueno... Ya con él me despertaste el gusanillo, me la pasaste y bueno, pues la veré. Pero no me. Es una película.
Yo te digo, yo, si quieres por recomendación, no. Es una película que la he visto y no la vería una segunda vez, ya lo dije la semana pasada. Pero bueno.
Yo te recomendaría que vieras Martyrs, que no la has visto.
Sí, la he visto, Martyrs.
Martyrs es menos.
Es diferente. Es que aquí lo duro, más que las imágenes. No quería entrar en el tema, pero.
No,
la tertulia de las mañanas de 4 se equivocan porque Concha García Campoy y los cuatro tertulianos hablan de la película sin haberla visto.
Ah, vale.
Por un reportaje que hizo en El País una periodista.
Vale.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablas de algo que no has visto, primero que no debes opinar, eso es lo que creo yo. Pero segundo, si opinas, estás opinando con la imaginación, porque solo tienes una descripción. Y entonces, a lo mejor, visualmente estás pensando más de lo que hay. De hecho, eso es lo que dijimos en su día, A Serbian Film no es una película peligrosa de ver por lo que enseña, sino por las ideas que da. Y ese es el problema. Por los conceptos. Por la línea, la transgresión que comete. Entonces, ese es el problema. Entonces, bueno, a partir de aquí, lo que pasa es que también hemos dicho siempre en esa audiencia que cómo se pueden llenar la gente la boca de que no, yo soy contrario a la censura, pero en este caso no. A ver, si se es contrario a la censura, las cosas no se han de censurar. El creador las hace como las cree y lo que hay que hacer es saber dónde se pueden visionar. ¿Y qué tipo de gente puede visionarlas? Pero la obra no se ha de censurar. Está claro que si una persona arriesga y transgrede hasta estos límites, ha de ser consciente de que su obra va a tener que verse pues en festivales o con una clasificación X en una sala especial, porque evidentemente no vas a dejar entrar a un chaval de 14 o 13 años y joderle la mente, así de claro. Porque la película es dura, o sea, no nos engañemos.
Vamos,
es una película
no
que no recomendaría a nadie. Yo creo que tú sí tienes la... No sé.
Sí, la veré esta semana. Supongo
tú,
que mañana
tú sí que tienes un bagaje para verla, pero aún así yo creo que te puede impactar, ¿eh? A mí me impactó. O sea, yo con todo lo que he visto, a mí me impactó. Y ya lo dije en su día, que es una película que...
Bueno, a mí de pequeño...
Que cruza las líneas.
A mí de pequeño me impactó Portero de Noche. La vi de pequeño, supongo que ahora.
Bueno.
Sí, de pequeño, ¿os acordáis de pequeño? Hostia, películas... Una película que me impactó mucho.
¿Portero de Noche? ¿La Geraldine Chaplin?
No, Charlotte Rampling.
Ah, no, Charlotte Rampling.
Y Dirk Bogarde.
Con el Dirk Bogarde.
De la. Liliana Cavani. De Liliana Cavani, hay una muy buena que la novela es de Curcio Malaparte. es una película que a mí me impresionó mucho, que es para mí una de las más duras que he visto de la Segunda Guerra Mundial, y no es de guerra, La Piel. Burt Lancaster, Marcelo Mastroianni y Claudia Cardinale. ¿Te acuerdas tú de La Piel?
No la he visto.
La Piel, yo es una película que recomiendo mucho, que es el... Está el dicho, ¿cómo os lo diría? Donde hay una necesidad hay un abuso, y es verdad, es de los estragos que hizo los americanos en la Italia ocupada. Me acuerdo que hay una escena muy dura, que pasa, bueno, el... La película trata a Claudia Cardinale, si no me acuerdo bien, llega, es como una militar americana, algo así, y llega a Roma, y entonces el Mastroianni es como el Cicerón y le enseña todos los estragos de la Italia, las carencias que hay, prostitución y tal y cual por la Italia, ¿no? Es como un Dante en la Divina Comedia, ¿sabes? Que Dante acompaña por los infiernos a no sé quién. Yo esto lo sé, me acuerdo porque vi la Divina Comedia porno del Salieri, y me acuerdo que el Roberto Malón bajaba con uno por ahí y me enseñaba todo, ¿no? Tengo como referencia a esta.
Puede estar un poco distorsionada, ¿eh? Eres consciente.
Sí, sí. No, hostia, salía la Draxila, estaba muy buena, y la Simona Valli, porno star de los 90 que uno pues tenía sueños con ellas. Bueno, entonces hay una escena muy...
Y con el Roberto Malón también.
Roberto Malón era muy bueno porque el Roberto Malón, yo creo, pues, podemos hablar en plata, ¿no? Era un gordo, ¿te acuerdas? Gordo, era la época que tenía greñas, con barba, muy gordo. Es muy torrentiano, ¿sabes? Y bueno, pues claro, sí.
Pero el Roberto Malón no es el famoso gordo bajito.
Sí.
No. Ese,
Roberto Malón.
No, es Roberto gordo, Malón era uno alto más fuerte.
No, Roberto sí, Malón no. Es gordo. Hombre, yo estoy harto de ver películas.
El que dices tú, que sale en la de Cero en Conducta y sale en muchas películas, se llama de otra manera.
Te estoy haciendo un actor porno, ¿eh?
Sí, sí, pero el que dices tú, que es bajito, con el pelo largo y con barba, no se llama Roberto Malón.
A ver, Roberto Malón ahora está rapado, pero ahora está muy mayor.
No, pero ya, pero... Roberto es que Malón, no sé si estamos hablando del mismo, pero es
actor
que...
Actor porno, italiano.
Sí, sí. Bajito, feo, con barba, con greñas.
Y una polla muy venosa, hablando en plata.
No me acuerdo de cómo
le llaman polla venosa, por eso le llaman polla venosa. En 2000 Maníacos, el Manuel Valencia, en el fanzine le llama polla venosa.
No, pero yo te lo digo porque es que no me suena el nombre de Roberto Malón, me suena otro nombre que es muy famoso. Que no es Roberto Malone, que no es otro nombre.
Bueno, si pueden poner ahí por en el Twitter, lo pueden poner, o cuando escuchen el programa del libro Visitas, te lo dirán. Y luego te metes a internet. Es que luego nos metemos y te lo enseño, Roberto Malone.
Vale, pues yo te diría que el nombre es otro.
Vale. ¿Hace poco ha hecho una porno?
No, pero es que...
Se llama Roma, en dos partes, que hace de...
Mira, le vamos a decir a Nacho que abre la película Busca Cero en Conducta.
O Roberto Malone.
No, Cero en Conducta, porque Roberto Malone te saldrá otro actor porno. Creo que te estás confundiendo de nombre.
Que va, yo... Sabes que...
Mira que tienes memoria.
Yo del porno chano, y te lo puedo decir, que estoy harto de ver películas de... Aparte, Roberto Malone es un actor porno de la Factoría Salieri, cuando Negro y Azul las distribuye aquí con actrices como Dalila, que es una marroquí, que está muy buena.
Que seguro Draxila, que sabes mucho más del tema que yo, pero Simona es que el nombre no me suena que
Draxila,
sea
Draxila,
este.
Luego había una muy buena... Ah, Erika Wells. Bueno, es igual.
Vamos a cambiar de tema y...
Vale, pues entonces te decía que Marcelo Mastroianni le enseña a Claudia Cardinale cómo es toda la Roma. Y hay una escena que, una parte de la película, había pequeño, me impresionó mucho, que pasan por un portal. Pasan por un portal. Y había una cola de militares americanos, ¿no? Entonces la Claudia Cardinale le dice, o si esta cola para que suba conmigo. Y la cola llegaba hasta el piso de arriba de gente esperando. Y era un padre que prostituía a su hija. Lo veis, ¿no? Era un padre que prostituía a su hija, que su hija tenía 13 años. Y la escena era que veías la puerta como salía un militar, la madre o el padre curaba y entraba y veías a la niña tapada en la cama. O sea que, ¿sabes? Era. Y luego hay una escena de un tanque que chafan a un italiano y los americanos pasan de él. O sea, no sea que... Bueno, esto ha venido a ser... Yo recomiendo a la gente... No sé por qué ha venido todo esto, sabes que se nos va la olla. La película La Piel, de Liliana Cavani. Ha venido por lo de Portero de Noche.
Sí.
Es una película 70 que para mí es muy dura. Muy dura sin mostrar... Más que nada por el tema. ¿No has visto tú esta peli?
No.
Pues te molaría mucho. ¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, tenemos por ahí los estrenos. Los estrenos tenemos Agnosia, bueno, porque es una de las películas... Es una de las películas que he ido a Sitges... Y bueno, pues dirigida por Eugenio Mira. No sé si es una de las que vio Javi. Si es una de las que ha visto, ya la comentará cuando vuelva. Hay una de espías, dirigida por Doug Liman, que es Caza al espía.
Vi el tráiler.
Con la Naomi Watts y el Sean Penn.
Muy envejecido, ¿eh?
El Sean Penn.
Uf, en el tráiler muy envejecido. Muy bien. Es que otro día fui al cine, la peor película de mi vida, tío. ¿Cómo piqué, tío? He visto la peor película de mi vida.
Ahora lo cuentas. Y bueno, aparte, Jackass 3, no creo que quieras hablar de Jackass 3. Y alguna otra película, comedias, así, Salidos de Cuentas. Que a raíz de Salidos de Cuentas diré una cosa, que es una película dirigida por Todd Phillips con el Robert Downey Jr. y el Zach Galifianakis.
Con perrito, ¿eh?
Sí, pues el Zach Galifianakis, que el otro día creó controversia porque ha sido la primera persona en fumarse en directo en la televisión americana un cigarrillo de marihuana. Y bueno, pues parece mentira que en tantos años de televisión en Estados Unidos nadie haya hecho eso en directo. Y bueno, pues este señor lo ha hecho, este actor, y haya quedado.
Esto creo que será como un mejor solo que mal acompañado a Steve Martin y el John Candy,
sí,
¿no?
Tiene toda la pinta. Yo no sé si este actor era el que salía también en Resacón en Las Vegas.
Sí, y el mismo director.
Sí, ese era Todd Phillips también.
Hostia, el Robert Downey está envejeciendo muy bien, ¿eh? Su carrerita está... Bueno, yo te decía que vi la peor película del otro día, piqué. Habré visto dos películas muy malas últimamente con el mismo actor. Lo que pasa es que ya hay devoción por este actor y nunca diré nada malo de él. Creo que está teniendo papeles equivocados, que es Robert De Niro. Tú sabes que Robert De Niro, yo soy pro Robert De Niro, pro De Niro. Stone, la de Edward Norton y la Mila Jovovich. ¿Has visto los carteles por los autobuses?
¿Lo habías visto en Machete, por cierto?
Sí, es que es malísimo. Machete es muy mala, tío.
O sea, es que el señor Robert De Niro va de mal en peor, entonces.
Yo creo que... No, a ver... Robert
no,
De Niro...
No puede caer más bajo ya.
Es el director de Vida a Medianoche. Digo, el prota de Vida a Medianoche. Sí. De Vida a Medianoche. El prota de Toro Salvaje. El prota de Confesiones Verdaderas. El Padrino. O sea, no puedo, de La Misión. No puedo hablar mal de De Niro. O sea, no puedo. Creo que se ha equivocado. Se está equivocando.
Pero se ha equivocado mucho últimamente.
Hombre, desde
no
Hit...
No estamos hablando desde hace 2 años. Estamos hablando de los últimos 10, sí.
Desde
15
Hit,
años.
Desde
¿eh?
Hit se está equivocando. Desde Hit se está equivocando.
O sea, ya no recuerdo el nombre de alguna comedia así, buddy movie de policías y tal.
Hombre, ha tenido, desde Hit ha tenido Los Padres de Ella, la primera, la segunda Sin Fumar, la de Dustin Hoffman, yo la quité, y Una Terapia Peligrosa, está muy guapa.
La primera también.
La primera, la segunda es infumable. O sea, a partir de ahí, pues... bueno, yo vi, mira, y me emocioné bastante, vi la última, el remake que hizo de Todos están bien, que es de Marcelo Mastroianni, ¿sabes? Esta que el padre que va a ver a los hijos y tal y cual. Me moló más que la italiana, la del Robert De Niro, la vi sin dar un duro por ella, y es que De Niro me emocionó. Esta de Stone, bueno, ya de entrada cuando vi Millennium Films, dije, madre mía, Millennium Films, o sea, la compañía, a ver...
Perdón, es que no teníamos conexión a internet, se ha restablecido recién, había un cable suelto.
Pon cero en conducta.
Y cero en conducta, vale, para saber lo que voy buscando mientras vosotros...
Vale, ya sé qué película dice. No obstante, cuando acabes de cero en conducta, ¿puedes buscar una foto de Roberto Malone? ¿Roberto Malone?
¿Roberto Malone?
Sí.
Vale, a ver. Vale, venga, vosotros seis.
Gran actor porno. Bueno, pues Stone es de Millennium Films. Millennium Films es una compañía que... A mí me cae simpática, porque está cogiendo actores de nombre y está haciendo películas muy malas y picas. O sea, tiene una conducta muy ochentera. Por ejemplo, Millennium Films es la que hizo el nuevo reencuentro de De Niro al Pacino, Asesinato Justo, que eso es lo más malo que pare madre. Fue un fracasazo, barrigudos tirándose los dos, pegando tiros y tal y cual. Pero tiene una película que te la recomendé, no la has visto y te estás equivocando, que es que es buenísima. Yo creo que es la nueva película que... ¿está por ahí quién?
Cero en conducta.
Jordi se levanta, Jordi va a intentar quitarme la razón, cosa que no lo va a conseguir, porque Roberto Malone, solo hay un Roberto Malone, a ver.
Bueno, claro, lo que pasa es que ahora necesito aquí... Todo lo que es la película.
Sí, ya sé la película que dices, la de Edward Furlong, la del niño de Terminator, ¿no?
No sé si...
Sí, que son de estudiantes.
No, es la que van al concierto de Kiss.
Sí, sale el Edward Furlong, el niñato de Terminator 2. Sí, es la que yo te digo, yo la he visto esa.
Bueno, es que... Sigue contando lo de...
Tú eres muy Kiss. Bueno, pues yo como le decía a Jordi... yo les voy recomendando películas, le voy diciendo que, oye, mira, esta temporada todavía tiene pendiente de ver Harry Brown de Michael Caine, película que ya se habló aquí.
No, pero que además siguió gente que lo puso luego en el libro, siguió tu consejo y le gustó.
Y a que me dijo, y lo del yonki, la escena sórdida, que todo el mundo me lo recomendó, dijo que era un yonki, super yonki.
Sí, es cierto.
Vale. Entonces, yo soy muy... me gustan mucho las películas policíacas de los 80. Rollo Booth, el turbulento Distrito 57, la Brigada de Sharky, Distrito Apache. El último coletazo que hubo de películas policíacas así fue Dark Blue del Carl Russell, dirigida por el Ron Shelton. Dark Blue, y ahora en Millennium ha producido una que ya creo que lo comenté el otro día, que se llama Los Amos de Brooklyn, que es una especie de historias cruzadas con Richard Gere, que yo tengo que decir, cada vez me gusta más Richard Gere, cada vez lo veo actor más maduro, cada vez está eligiendo mejores los papeles, con el Dodge Charlie y el Ethan Hawke, el de Training Day. Pues esta película la produce Millennium Films y es un peliculón en plan historias cruzadas muy sórdida, con un Richard Gere muy acabado en el papel, pero muy grande como actor, y es la misma productora de Millennium Films que la de Stone. Entonces, Millennium hace películas que están bien y truñazos que picas. Cogen grandes actores y picas y repicas. Pues bueno, pues si habéis visto el cartel de Stone, tope de blanco, con las letras y ellos dos, el de Niro, el de Norton y la Jovovich, bueno, pues la película, desde el primer momento, el primer segundo que entras en el cine, y después de ver Millennium Films, sabes que te has equivocado. Sabes que te vas a aburrir mucho y que has tirado tu dinero. Lo sabes, pero claro, quieres a De Niro. Vamos a aguantar. La película son tres decorados malos, no hay ni un tiro, conversaciones muy tontas, un polvo entre Mila y Robert.
Mira, ¿tú quién has dicho? Roberto Malone, ¿no?
Sí, Malone, sí.
¿No es Ron Jeremy?
No, Roberto Malone, no Ron Jeremy.
¿Y sabes quién es Ron Jeremy?
También. Es vale. La versión americana, Roberto Malone es la versión italiana, vale, de Ron
pues
Jeremy.
Yo el que decía era Ron Jeremy, que decía... es el bajito. El Roberto Malone es más alto y nunca ha sido tan barrigón como el Ron
¿Que
Jeremy.
¿Que Roberto Malone no es barrigón? Hostia.
Compáralo con Ron Jeremy, no, tío.
Bueno, pero tiene su barriga, ¿eh? O sea, ¿habéis puesto Roberto Malone ahora?
No, pero Ron Jeremy es con el pelo largo, sí, rizado, con Malone su bigotito, barba, sí, de tres días.
Ya verás cómo por el libro lo dirán, que Roberto Malone es la versión italiana de Ron Jeremy.
Sí, pero no es tan gordo ni, venga, tan bajito, ¿eh? Roberto Malone era bastante más alto. Luego lo miramos.
Vale, vale. Bueno, pues entonces, la película, bueno, es una puta mierda que te quieres salir del cine, pero por devoción a De Niro aguantas. Hay un polvo surreal entre Robert De Niro y Mila Jovovich. De Niro aguanta muy bien el tipo, o sea, con gestos, o sea, hace posturas. La Mila Jovovich tiene unos pezones muy tiesos. Mira, está llamando Roberto Malone.
¿Seguro?
Seguro. No, que la película es una puta mierda.
Bueno, tenemos una trucada. A ver, espera.
Supongo que sea Javi, ¿no?
Bueno, no lo sabemos. Ahora veremos quién es.
¿O es Javi o Roberto Malone?
Hola.
¿O Ron Jeremy?
Hola.
¿O Robert De Niro?
O Robert De Niro, sí.
¿Hola?
O Mila Jovovich, para quejarse de que no tiene los pezones tan gordos.
Que digan qué hotel está.
A ver, hola, hola.
No, los tiene muy finitos, muy en punta. Y está muy guapa
pero
la
si
película.
No tiene pechos, casi.
No tiene, pero...
Sí, yo me acuerdo en El Quinto Elemento que...
A ver, deja, que están hablando por teléfono. Hola.
Hola, saludos, compañeros.
Escuchar vosotros, poneros los cascos, ¿sabes?
A ver.
¿Estáis hablando de cine?
Yo no,
sí,
nada, ¿eh?
Sí.
Bueno, muy bien. Os estoy escuchando. Nunca a esta hora... He escuchado por ahí una voz de un compañero... que es así, que lo he escuchado un par de veces, él y yo no nos conocemos, con vosotros no sé si nos conocemos, pero bueno, si habláis de cine, a mí me gusta el cine, ¿vale?
Vale.
Os voy a decir un par de películas. Bueno, mira, os voy a decir una primero. No sé si la están dando, pero es ya que habláis de cine duro. Se puede decir Luis y Michel.
Luis y Michel.
Sí, es una comedia medio ácida, medio drama... Y es una gozada. Si vais a ver Languno, pasar, lo menos dejar pasar 40 minutos. Porque si no, a los 40 minutos, si no los dejáis pasar esos 40 minutos, os halláis del cine.
¿Cuántos minutos?
Sí, 40 minutos tenéis que dejar de pasar.
40.
Sí, y no me salgáis. Y luego cualquier otro día que os llame y os diga película y vosotros vayáis diciendo ahí vuestras historias de cine, veréis cómo coincidimos. Bueno, esta, una por aquí. Uh-huh. Y luego otra, que esta también es una gozada, es... Submarino.
¿El submarino? ¿Das voz?
No, una de arte y ensayo que ha salido también.
Submarino hace un par de meses que la vi, 7-8 semanas. Yo no sé si vosotros habláis mucho de cine y sois cineastas o no sois cineastas, podéis hablar.
No, nosotros no somos ni cineastas ni cinéfilos, somos cinéfagos más bien.
Cinéfagos,
sí, nos, bueno, gusta consumir cine.
Vale, a mí me gusta consumir cine, a mí me gusta que diga algo. No me preocupo de los directores,
dale,
bueno, sí,
dale.
Hay un par de ellos que no es que me preocupo, es que, como has dicho tú antes, uno de vosotros dos, que de Roberto De Niro, que... que le perdona todas las mierdas que está haciendo últimamente. Yo no me preocupo, pero hay un par de directores que son, uno es Costagaras, griego nacionalizado americano. Este hombre tiene ya sus 70 años bien hechos. Y luego está el otro, el inglés, que hizo El viento que mueve la cebada, el viento que mueve la cebada, la hizo hace unos 3 años o 4, y ha hecho cine. Este hombre tiene también, es que ahora no me sale, Ken Loach, ¿vale? Mira, es los únicos dos actores, los únicos dos directores que tengo metido en la cabeza. Bueno, pues de momento un gusto de escucharos. ¿Qué te digo una cosa? ¿Qué habláis de cine? ¿Todos los miércoles?
Todos los miércoles, de 8:30 a 9:30.
De 8:30, bueno, os tendré que coger, hoy ha sido una cosa rara, os tendré que coger a partir de las 9. ¿Cuándo repetís el programa vosotros?
Creo que hay una repetición los viernes a las 8 de la mañana y los domingos a las 11.
Los domingos a las 11.
Sí.
Bueno. Pues vale, ya estaré un poquito al loro. Y que sepáis que el compañero ese que os ha llamado, antes me llamaba, antes tenía el sobrenombre de... Bueno, era transportista entonces, ahora ya no soy nada, ahora soy el que anda. El compañero... espera, la compañera Chonchi y el compañero Julián me han puesto el sobrenombre, uh-huh. Soy un socio de la emisora, me ha puesto el sobrenombre del que anda.
El que anda.
Ya no llevo... vale. Antes me pusieron el sobrenombre del... Bueno, me lo puse yo ese mismo. El de la bicicleta. Cuando llamaba y hablaba en un emisor, en un momento, en un programa en directo. ¿Quién eres? No sé qué, no sé cuánto. El de la bicicleta, ya sabían quién era.
¿Y ahora te has convertido en el que anda porque has hecho algo con la bici? ¿Te ha pasado algo con la bicicleta?
La bicicleta no. La bicicleta es que ya me está pagando la seguridad social.
Ah,
son para el verano.
Y ahora el que anda. Ahora ya voy a todos sitios y digo, ¿cómo te llamamos ahora, cabrón? Si ya no vas sin bicicleta.
Bueno, mejor que te llamen el que anda que cabrón.
No, cabrón, lo digo en plan bonito.
Ya, ya.
En plan cariñoso. ¿Cómo te ponemos? Dije, bueno, yo siempre voy andando, voy en metro. Bueno, pues el que anda.
Muy bien.
Bueno, mucho gusto de escucharos.
Igualmente.
El cine es de mi agrado. Hay otra que la tengo pendiente y cuando la vea ya os diré algo.
Pues muy bien.
Muy bien.
Llama cuando quieras.
Un saludo.
Igualmente, compañeros.
Muchas gracias.
Hasta luego, salud.
Bueno, mira, ya que para el de la bicicleta, decir, ha dicho de Costagaras
y Ken Loach.
Vale, a mí, por ejemplo, de Costagaras vi hace unos años.
Bueno, esto lo das por finalizado, aparte de las buenas caras en el orgasmo de Robert De Niro y de los pezones de los pezones de Mila Jovovich.
No, decir que la película, te lo juro, es muy mala, muy mala. Mi padre se quedó medio dormido, Isa no sabía para dónde llegar y yo medio dormido. La película es muy lamentable, la verdad, no la aconsejo. Pero la compañía, es lo que te dijo, tú tienes que ver Los Amos de Brooklyn, de Millennium, no sé, de Richard Gere. Ey, vaya peliculazo, ¿eh? Es muy buena.
Harry Brown y Los Amos de Brooklyn.
Sí, te lo voy diciendo.
En la cola de las 450.000 sí. Cosas que tengo que ver.
Ahí está. No, bueno, decirle a él.
Pero
que...
yo te digo, tanta insistencia, luego me coges y me dices, te he traído en el pendrive un montón de películas. Y me traes solo mierdas.
A ver, ¿qué te he traído, cabrón?
No sé, tío.
Megaman, tío.
Megaman.
¿La has visto?
No.
El día de los trífidos, ¿a ti te gusta lo de los ultracuerpos? ¿Te mola?
Ya veremos. No, o sea, yo con dos grandes películas que hay y un tercer remake.
No está mal la miniserie, horrible, no está mal.
No sé si me veré la miniserie, pero bueno, oye, le voy a dar un voto de confianza, aunque es la misma persona que me recomendó Ruslan y me recomendó Cazadores de Sangre o
sí,
algo así. Dos truñacos de lo peor que he podido ver en mucho tiempo, ¿eh?
Míralo, Roberto Malón, Roberto Malón.
¿Y el pelo corto y sin barba?
Pero,
y grandote, y nada, y no está nada gordo, míralo. Hombre, ¿eso está gordo?
Eso.
Gordo está Ron Jeremy. O sea, tú la descripción física que has hecho es la de Ron Jeremy.
A ver, yo te digo una cosa, es que Roberto Malón lleva muchos sí, años en el porno, sí, y cuando hizo la vida comedia...
Fernando, tú has hecho la descripción física de Ron Jeremy. Con el cuerpo de Roberto
Nacho, ¿lo ves gordo?
Que es un tío que le saca a Ron Jeremy un palmo de cabeza.
Vale. ¿Nacho, lo ves gordo?
Bueno, está un poco...
Pero no está tan gordo como Ron Jeremy.
Como yo, no.
Vale. Como Nacho Jeremy no está
tan gordo.
No,
sí,
no,
pero es el típico
no
italiano, no, de pueblo siciliano, de estos, ¿no?
No, podría tanto. El que puso el recién Jordi es muy conocido, un petiso
retacón.
Actor porno muy conocido.
Correcto.
Bueno, pues ya hemos visto bastante de Roberto Malón.
Bueno, ya está.
No, es que en la época yo te digo...
La época que tú dices es la que se ha visto ahí, pero mira, no tenía el cuerpo gordo como luego se ha puesto. Luego se ha cebado el tío, pues eso.
Bueno, en fin. Qué bien se va a pasar Roberto Malo, ¿eh?
Tampoco, sí, es que estamos. Bueno, esto para la audiencia que no ve lo que estamos viendo nosotros. Hay un vídeo tributo de Roberto Malón en que salen varias fotos suyas convenientemente censuradas para que YouTube no retire el vídeo. Y entonces, bueno, pues estamos haciendo como un reportaje diapositiva de la vida actoral de Roberto Malón.
Ya lo puedes quitar, macho.
Vale, pues, venga, a seguir con la tertulia.
Bueno, pues. No, lo que te decía en. Al compañero que ha llamado de...
Sí, de Costa Gavras.
Una de Costa Gavras, Amén. Amén con el Mateo Kasovic y el Tukur, un alemán. Es del, no, es, está muy bien, es del, de, la, de los nazis. Es la relación entre un cura y un coronel de las SS.
Hoy tienes el día cura, ¿eh? Ha salido sí. El tema del Papa de este fin de semana en Barcelona. Y tienes el día porque hemos antes del programa hemos hablado de las sandalias del pescador.
Muy buena
Monseñor.
Película. Muy buena película. El cardenal, muy buena película.
El cardenal, Amén, venga.
Y esta es la relación entre un cura y un general de las SS, que el general es bueno, que no quiere que maten a los judíos. Y está muy guapa porque hay una escena de que es el horror en de los campos de concentración y la única escena que ves es el, la cara del general mirando por una mirilla. Nunca ves lo que hay detrás de la mirilla, pero el montaje, ¿sabes? Es una película que recomiendo mucho. Y de Ken Loach recomiendo una película que a mí me gustó mucho, que la rodó en nada, que es La cuadrilla. Que es de la típica película, que lo haces de denuncia inglesa, de obreros y tal igual. Y a mí La cuadrilla es una película que me resultó bastante simpática. Dos reseñas, pero que no es, nuestro, no es nuestra derivación, pero como tributo al de la bicicleta.
Vale. Pues está claro.
Ya anuncio, es oficial. Me da mucho, mucho miedo. Entonces sí que si De Niro hace esto, me voy a enfadar mucho. Ya hay secuela de Huida a Medianoche. Ya se va a rodar secuela de Huida a Medianoche con él y con Charles Grodin. Y van a salir todos los mismos. Y en teoría el Martin Brest, el mismo director.
Puede ser una cagada muy grande.
Muy grande, muy grande. Muy grande el mayor insulto que puede haber para mí en la historia del cine de Fernando Pérez. Una secuela...
Bueno, tampoco tienes que decir eso porque imagínate que hacen una buena película.
No la harán. No, no pueden hacerla. Aparece una secuela muy tardía. Ya están muy mayores. O sea, ya se sabe que es ahora mismo. El mafioso sale de la cárcel. Que él quiere votar otra vez a por Charles Grodin. Charles Grodin pide ayuda a Robert De Niro. Esa película tuvo su momento, no creo. Para mí es la película más redonda que hay, es mi película favorita de todos los tiempos. Yo la encuentro innecesaria.
Ahora te hago una pregunta. ¿Y si sale una película tipo la que hicieron ya muy mayores también? Kirk Douglas creo que era Unibur Lancaster.
A ver, esa película está. Otra ley, otra ciudad.
Otra ley, otra ciudad. Otra ciudad, otra ley.
Con el, y el Eli Wallach.
Y Eli Wallach, señor.
Sí, sí, que los quiere
más. Yo creo que esa película era una película digna. Para gente que ya estaba muy mayor también. Muy sí, mayor. Está,
sí, pero es que. No, no, es que
¿Tú no los ves capaces de no, hacer un registro parecido, al menos simpático?
Huida es única. Piensa que. Ya se
no, dijo. Pero no porque sea Huida 2, sino por hacer un poco. El homenaje sin entrar en intentar hacer otra película.
Yo le iré a ver al cine, pero es que me da mucho miedo a mi Huida 2. La Huida 2 me da mucho miedo. No, que le iré a ver al cine y el primer día que la estrenen. A ver, la de Burr Lancaster y Kirk Douglas, a mí me gustó mucho. Mira, esa película la vi yo en estreno en el cine Fantasio. No se me olvidará en la vida. Aparte, ¿te acuerdas el cartel? Ellos dos encima de la locomotora con las metralletas que quieren asaltar el. Era muy telefilm. O sea, pero está muy graciosa. Me acuerdo los títulos de crédito con la música de Kenny Rogers, que se ve la metralleta de ellos y todo.
Que ahora estoy pensando, un poco más jóvenes, pero tampoco demasiado, algo más jóvenes, 20 años más jóvenes, hicieron una película, no sé si es anterior o posterior, también así en plan buddy movie, que era Ciudad muy caliente, que era el Burr Lancaster y el Clint Eastwood, ¿no?
No, Ciudad muy caliente, Burr Reynolds.
Burr Reynolds, eso, perdón, Burr Reynolds y Clint Eastwood. Y también era en plan buddy movie, pero aquí en el caso era eran policías, ¿no?
Sí, no, eran gángster. Uno era así.
Una gángster y otro policía o algo así.
La dirige el Richard Benjamin. Y me acuerdo que esta famosa escena de que esto es real.
A que le partieron una silla. Al Burr Reynolds le hicieron mucho daño.
No, le rompieron la mandíbula.
Sí.
Le rompieron la mandíbula. A ver, aparte era una película que todavía Burr Reynolds estaba en su pleno. Hay que decir que Burr Reynolds en su momento fue el mejor actor pagado de Hollywood. O sea, en. Aparte, en la época que...
¿Qué que tenía que ser? ¿La época del final de Los Locos de Cannonball y todo aquello? Cuando estaba...
A ver, ahí empieza el declive.
Bueno, ver, no, Los Locos de Cannonball no, fue un pelotazo, ¿eh?
Fue un pelotazo, pero ya... Luego ya vino... Mira, yo es que Burr Reynolds me vuelve loco.
O sea, lo sé. O sea, Los Locos de Cannonball... ¿no?
Sí, Los Locos de Cannonball, aparte, producidas por Raymond Chow, el productor de la Golden Harvest de Bruce Lee.
Sí, de hecho ahí tenía a Jackie Chan metido. Aparte, cuando Jackie Chan lo conocían prácticamente los frikis de videoclub.
Los Locos de Cannonball se estrenó al mismo tiempo que Superman 3. Eso no se me olvida en la vida. Los locos de Canomal en el cine novedades y Superman 3 en el principal palacio, aquí al lado, en las Ramblas. Sí, recuerdo perfectamente. Y tuve que decidir entre ver Los Locos de Canomal y Superman 3. Mi padre me iba a ver Superman 3. ¿Qué es los Locos de Canomal? Una película de colegas. Porque mira, estaban Dean Martin, Frank Sinatra, Peter Lanford. El Jamie Farr es el que hacía el imbécil en la serie más, con el Alan Alda. La Farron Fácil.
Roger Moore, Dom DeLuise.
Dom DeLuise, todos los mismos colegas. El Jackie Chan, por la parte que se trajo remocho. Fue una película de colegas.
Sí, sí, sí.
Aparte, está muy bien porque la dirige Hal Needham. Hal Needham era el segundo director de películas de acción, que fue el director de Los Caraduras. Caraduras, Burr Reynolds. Fue una película de colegas. Y luego la segunda parte se hizo. Y luego la tercera, el John Candy, que ya no tenía nada que ver con la Golden Harvest, Los Locos de Canomal 3. Que fue ya el John Candy, que bueno, nada. Y luego de Cannonball hay una que es, el título a secas, que es Cannonball con el David Carradine. No sé si os acordáis.
Me suena mucho.
Que esa es la película, es más seria. No está tanto el cachondeo, porque Los Locos de Cannonball es un sucedáneo de Los Caraduras. Sigue la misma política de cachondeo de Los Caraduras. Que Los Caraduras...
Espera, pero ahora que me has dicho la David Carradine, de Cannonball, ¿de qué iba?
Lo mismo.
La que era una carrera de Cannonball, pero más seria, ¿no?
Claro, una carrera ilegal de Cannonball. Tengo que decir que de Los Caraduras, película que fue, pegó un pelotazo a mí, la he visto hace poco y está igual, me la pasé igual de bien, ¿eh? O sea, no ha envejecido nada. Recordad que en aquella época el Burr Reynolds estaba liado con que muy poca gente, bueno, la Sally Field era su novia. O sea, que de hecho guardan una muy estrecha amistad. Hicieron la segunda parte y luego la tercera, inédita en España, salió en VHS, la sacaron. Vuelven Los Caraduras, que son otros, el Jackie Gleason, que es el policía malo, ahora va a por otros que quieren emular al bandido, y con un cameo estelar que es muy gracioso, del Burr Reynolds. O sea, en Los Caraduras hay tres partes. Hay gente que solo piensa que hay dos, no, hay tres, con cameo especial de Smokey, que es el bandido. O sea, uh-huh. Ya es como un dato muy, muy friki. Se nos ha ido la olla, ¿de qué hablamos?
Bueno, no, estamos hablando de eso, de que si hubiera una huida a medianoche... No. Ya no, con ellos muy mayores, pero no, de ahí nos hemos ido
aparte,
a Kirdulas y Barlancas y después a Barrinos y a Clint
Eastwood. Si algo tiene muy malo en De Niro es secuelas. Los Padres de Ella, truñazo. Una Treva Peligrosa, truñazo. Huida a Medianoche, es que va a ser un truñazo. Aparte, me acuerdo que fue esta película en su momento, todo el mundo estaba muy expectante, porque era la primera comedia de De Niro. De hecho, fue la primera. Y salió una frase que me acuerdo que decía: Garbo ríe cuando salió Nicocha.
Sí,
De Niro ríe. Y pasó, bueno, la película fue un pelotazo de taquilla, ¿eh? en todo el mundo. Y aparte, la película, yo no sé si la recuerdas, es una película que la tengo, la veo obligada dos veces al año. Y cada vez la encuentro más, me río más con ella. Y la vi hace cuestión de dos meses otra vez, y creo 40 veces, y cada vez me lo paso bien. O sea, no me canso de ver esa película, o sea. No quiero que hagan Huida 2, pero la encuentro muy necesaria.
¿Es la película que más veces has visto, posiblemente?
Sí, sí. Huida, y cada vez me gusta más. Después de 25 años lo veo innecesario. Ya están muy cascados para hacer una... Aparte, ¿te acuerdas de que era una película una detrás de otra?
Sí.
Es muy slastic, es muy una movida detrás de otra. Aparte, es muy mejor solo que van acompañados, ¿te acuerdas? Van en trenes, en aviones, en coches... Todo el rato, ¿no?
Con el otro cazarrecompensas puteando.
Hostia, sí, el es que está muy bien la película. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que la encuentro totalmente innecesaria. Pero va, es lo que hay. ¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, nada, ya si quieres vamos a entrar en cosas que hemos visto. Si quieres también tienes libre albedrío para hablar de algún videojuego que me has dicho que querías opinar.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Y dos?
¿Habéis visto, ustedes que sabéis de cine, yo todavía no la he visto, pero me interesa verla, la Wall Street 2, la segunda parte?
No, no la hemos visto.
Hay gente que me dice, mi padre me ha dicho que es una mierda. Y luego tengo un colega que me dice que está muy bien. A ver, si esperas un Gordon Gekko del... Yo a lo mejor no la veo hoy. Si esperas un Gordon Gekko del Wall Street de la primera, no te lo vas a encontrar, ya lo han dicho. No es... A ver, hay pílula final, porque si no sería Wall Street. Pero es como muy romántica, con la hija por medio. O sea, no tiene ese rollo que tenía la del 87. O sea, ya los tirantes aquellos, la gomina en el pelo y todo ese palo, no lo...
De tiburones, la primera iba de tiburones.
De tiburones, no, aquí va más de redención con pirula, o sea, no...
¿Y la de la red social, la habías visto? Esa también me interesa.
No me llama nada la atención.
A mí es que tampoco me llama la atención. Quizá porque ya Facebook en sí no me llama la atención.
A mí también.
Entonces, pues la red social no me dice nada.
Ah, interesante saber cómo empezó. Si es que la película sigue los hechos reales.
No, o sea, va a ser un episodio de Belleza y Poder, ¿eh? Sí. O sea, te lo digo ya claro, ¿eh? O sea, es todo mamoneos, me han dicho. Un Santa Bárbara, un Belleza y Poder, un Falcon Crest, ¿sabes? A ver quién me la pega más por detrás si no me doy cuenta y rollos de estos.
Bueno, eso mismo quería preguntar. Venga, os dejo.
No, hombre, coño, ¿tú estás aquí también?
Claro. Y si quieres también decir...
No, porque Wall Street, la primera, es una película... A mí Oliver Stone me gusta mucho.
Yo la vi hace tres meses, que me la dejó mi vecino. Hostia, me lo pasé igual de pipa, ¿eh? O sea, no ha envejecido nada para mí Wall Street. Me lo pasé muy bien.
No, yo cada vez que hay una reposición de Wall Street la miro. Es como la de Casino, la de Uno de los Nuestros. Son películas que cuando veo que la van a dar, aunque la hubiese visto ¿Casino? 10 veces... La
sí, veo. Y además empiezas a verla y te enganchas y la
Yo lo diré, final. Para mí es una de las mejores películas que hay de mafia, Casino. Y aparte, es otra mirada de la mafia, que es a través del juego, del burle. O sea, yo la encuentro redondísima, o sea, porque estamos acostumbrados a ver la mafia bajo el prisma de la de los parámetros lineales que tiene la mafia, y Casino no. Casino es la derivación, porque la mafia tiene muchas... Es en el juego. Y a mí... La verdad,
a mí
me encanta Casino.
Es, o sea, que las dos, Uno de los Nuestros y Casino, no sé cuál me gusta más. Están ahí.
Pero... Yo encuentro mucho más original Casino, porque sí, es una otra visión diferente de la mafia. Y las escenas que tiene de violencia que son muy brutales, porque la paliza y muerte del Joe Pesci, abandono de sus amigos, en aquel maizal, está genial. Cómo matan a ella el hermano de una paliza.
Bueno, le dejamos a Jordi que tiene preparado ahí.
Sencillamente estamos hablando de que iba a aprovechar porque... Tiene un cúmulo de videojuegos que ha jugado últimamente, algunos en positivo y otros en negativo. Entonces, pues, hablabas de segunda parte de GTA 4.
Pero habla tú de Arcania, que me interesa.
Ahora también hablaré de Arcania. Venga. Empieza tú.
No, tú. Arcania, va.
No, Arcania, pues es Gothic 4. Arcania, pues lo estoy jugando para PC. Y, a ver, se ha hecho una concesión brutal. Supongo que para la gente de Jobut abrir puertas a la gente de las consolas, y entonces se ha simplificado muchísimo. ¿Qué tenía Gothic? La saga Gothic lo que tenía es que era una saga de rol muy difícil, rol puro y duro. Para coger un bistec tenías que encontrar una sartén y tenías que encontrar una hoguera para poder cocer el bistec y poder comértelo. No había lo que se lleva tanto en los juegos de rol y que tanto molesta a los puristas, que es el nivelaje automático con los monstruos. Allí tú ibas en los Gothics primeros, tú ibas por el monte y como te diera por salir al monte por la noche y te saliera una manada de lobos y tú ibas con un cuchillo, pues te mataban a los 2 minutos. O sea, era realista, 100%. Encima eran muy espartanos, ¿por qué? Porque eran juegos alemanes y entonces pues no era aquello de que tú vas a un dungeon y te empiezas a encontrar un montón de cofres con armaduras, con espadas mágicas, no. O sea, conseguir una armadura, sudabas sangre. Tenías que hacer 50 misiones para un gremio, para que te dieran la armadura del gremio. O sea, realmente era todo complicado, duro. ¿Qué ha pasado en este Gothic 4? Este Arcania, que Gothic 4 lo han puesto como un poco entre paréntesis. Pues ha pasado que lo han simplificado todo, para los consoleros. No voy a decir que los consoleros tengan menos nivel que la gente que juega rol en PC, pero sí que es diferente el juego de rol que la consola ha heredado, el juego de rol japonés, que es otro tipo de juego de rol, con el juego de rol heredado del tablero, que era el que siempre se ha jugado a PC y que siempre ha sido más profundo en PC. Entonces aquí se ha simplificado mucho. Ahora todo lo haces por una tabla de inventario y quiero decir, desde forjar una nueva arma a cocinar o a hacer recetas de alquimia, lo haces simplemente en cuanto tienes los ingredientes de manera automática. Ni has de buscar un grupo de elementos de alquimia, ni has de buscar una forja con un yunque y con un pozo de agua para luego poner el metal a enfriar. Todo lo que antes se hacía de la manera más realista, pues ahora ha pasado a ser un solo clic. Mucho más fácil, mucho más cómodo. El juego en sí, bueno, pues para los roleros de toda la vida pierde un poco de aliciente, pero es entretenido.
¿Es un Oblivion?
Es diferente porque aquí, aunque hay libertad para recorrer el mundo de Arcania, que es enorme, todo hay que decirlo, no tienes elementos de transporte que no sean tus piernas, y además solo han puesto 2 teletransportes por zona, que además no puedes utilizar uno hasta que no activas el otro. Y además bastante mal ubicado, esto hay que decirlo. Con lo cual, es un mundo que te recorres a patita.
Hostia, qué palo.
A patita.
¿Sistema de guardado?
Sistema de guardado en PC es muy fácil, porque puedes guardar en cualquier momento. En consola normalmente son con puntos de guardado, que es, yo entiendo que es una mierda.
No, Billions en cualquier momento. Voy a
hablar. Ah, pues entonces en consola, si lo han hecho igual, en cualquier momento. Y bueno, pues bastante sencillo también en las luchas. Se ha nivelado en el sentido de que, aunque hay algunas luchas que te pueden complicar la vida, O sea, tampoco puedes ir a saco como vas en otros juegos que son auto-level. Aquí tampoco has de ir con el cuidado que tenías que ir en los primeros Gothic, en que prácticamente te picaba una mosca de la fruta y te mataba. O sea, aquí puedes ir con la cara bien alta en casi todo momento, pero cuidadín, sobre todo cuando entras en una gruta, vienen muchos bichos de golpe, utilizar mucho la estrategia de llamar la atención a uno y separarlo del grupo para que te siga él solo y matarlo, ir matando poco a poco. Y tiene una cosa muy buena, que es la inteligencia artificial de los bichos, lo que pasa que es un recurso a utilizar, yo lo digo, que es que cuando te asedian grupos muy numerosos, está muy inculcado en la inteligencia artificial de los bichos o los monstruos lo que están guardando. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú vas en un dungeon y te atacan en una zona, pues, yo qué sé, cuatro escarabajos gigantes que van a acabar contigo, tú les vas disparando bolas de fuego, lo que tengas, o flechas o eso, y vas retrocediendo. Y ellos, como son muy territoriales, llega un momento que prefieren volver a guardar lo que estaban guardando, su nido, los tesoros, un ídolo, lo que esté haciendo en aquel momento, y se retiran y vuelven allá. Lo cual a ti te permite recargar fuerzas y volver a atacar y a lo mejor, sí, con un poco de táctica, poder sacar adelante el combate que si vas a saco paco, te aseguro que no lo sacas.
Ah, está muy bien. ¿El de Witcher qué tal está, que va a salir pronto?
No lo sé, cuando salga te lo diré. El primer de Witcher está bien, con combos, una acción rol más que un rol puro y duro, pero bueno, que estaba bien, tenía sus cosillas, a mí es un juego que me gustó, de Witcher.
Bueno, yo de entrada decir que tengo ya, que gentileza de Jordi, me ha pasado el Caballeros de Antigua República de Xbox.
Conseguirlo ha tenido que... No, original, ¿eh?
Sí, sí, original,
o sea,
original
ha tenido que ser tela, ¿eh?
No, con su caja y todo original, que ya jugué al segundo, por gentileza de Jordi, cual le agradezco, me lo pasé de pipa. Me dices que el primero me lo voy a pasar más pipa, lo veo muy difícil porque el segundo es maestro, ¿eh?
A ver, el segundo está más evolucionado, pero el primero es más profunda la historia. De hecho, es lo que te dije, en el mundo del segundo recorres zonas que son zonas del primero. En la Academia Jedi, por ejemplo, hay en el exterior cuatro tumbas que se están investigando, que en el segundo juego solo ves las tumbas cerradas. Mm. En el primer juego has de investigar las tumbas. O sea, es bastante más profundo. Y yo creo que te lo vas a pasar muy bien.
No, seguro, porque yo con el segundo me lo pasé, pero genial. Bueno, he ido jugando a varios juegos. Voy a decir, el nuevo Medalla de Honor. Ese, ya sabéis que es un como una alternativa al Modern Warfare de Call of Duty en la época moderna. Yo siempre, hay gente que, siempre he dicho, hay gente que es Splinter, hay gente que es Metal Gear, hay gente que es FIFA Pro, hay gente que es Call of Duty y Medalla de Honor. Yo siempre he sido más Medal of Honor. Reconozco que Medal of Honor perdió...
Pero tú fuiste un poco transfuga al Call of Duty...
Es que fueron muy malos.
En los últimos años,
sí, es que el Medal perdió mucho. O sea, Medal... El primer Medal PlayStation, maestro. Luego vino el Underground de Play. Luego salió el shooter, el Frontline, en Medalla de Honor, de Play 2, el Desembarco de la Raya. Fue impresionante. Luego Medalla ya perdió. Una medalla. Luego Medalla al Rising Sun, el de Japón. Una estafa. Salió el European Assault muy malo. El primero que sacaron para 360, el Airborne. La última misión es una obra maestra. Un torreón en plan de la Gestapo que tienes que subir. Pero
era lo único que se sabía.
Lo único que se sabía. Y Call of Duty iba rompiendo mucho. Call of Duty, últimamente, era una pasada. Reconozco que el Modern Warfare 2, el último que han sacado de la época actual, es un pestiñazo, pero pestiñazo. Me pueden decir, sí, el online multijugador. Mira, digo, yo juego campaña y es un pestiño. Pero el último Medalla de Honor de los talibanes, eso es una obra maestra. Para mí, una persona que me considero un entendido de los videojuegos, entre los mejores shooters de la historia, para mí, el 13. Tú lo sabes, el 13 siempre te lo he dicho. El Black, que es de Electronic Arts, de PS2, que está considerado juego de culto, y el nuevo Medal of Honor. Señores, el Call of Duty es una mierda pinchada en un palo.
Tenemos una trucada, a ver si contestamos.
Qué tensión, mientras va contestando. Tienes que jugar, lo vas a jugar, ¿no?
Sí.
Es impresionante.
Hola.
Aprovecharla.
Sí, puede que sea Javi, ¿no?
Hola.
¿O el de la bicicleta?
Hola.
Hola, ¿quién habla?
Soy Javi.
Hola, ¿qué tal, Javi?
Estoy aquí, ya acabo de salir de una peli. ¿Estáis en directo por eso?
Sí, sí, sí. Está aquí la gente en directo. Os dejo ahí tertuliar.
Bueno, o sea, que me metes ya así de golpe, ¿no? Así sin preámbulos ni nada.
Ya estás metido en el baile ya.
Joder, Nacho, pues nada, tío, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué hay por ahí? Que no os puedo, no os he escuchado todavía.
Pues estoy yo.
Tenemos aquí a Fernando.
Joder, Fernando, buenas, tío.
¿Qué tal, Nene? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí me acabo recién de salir de una peli que, alemana, que se llama Die Tour, de una peli ahí bastante interesante con que gira en torno a una paradoja temporal que, bueno, tiene su chicha y, bueno, nada, os quería comentar un poco ahí pues lo que está dando de sí un poco ahí la semana y eso.
Que, pues venga.
Bueno, por aquí está, la verdad es que la afluencia de peña está igual de que todos los años, ahí a tope todas las proyecciones, todas las, prácticamente todas las sesiones agotadas y tal. Y bueno, os quería comentar un poco pues que el tema de las puntuaciones, sobre todo, que a pesar de que todavía faltan algunos huesos duros todavía por pasar, como va a ser Beyond Film mañana y tal, por ahora la peli que más ha agotado la peña aquí en la 21ª semana de cine fantástico de San Sebastián, pues es una peli que se llama Tucker and Dale vs. Evil, que creo que se proyectó también en Sitges hace unos días, y que, bueno, pues anda con un notable casi alto, y aparte de eso, pues la mayoría de las votaciones la verdad es que están siendo bastante castigadoras, ¿no?, con el resto de pelis, y digamos de que sobrepasen del 6, pues por ahora solo tenemos la de Secuestrados, que es una peli española que podríamos decir que yo, por lo menos de las que he visto este año, pues la más sorprendente, cuanto menos, ¿no?
El Sitges cosechó muy buenas críticas, ¿eh? Secuestrados.
Sí, aquí la verdad es que a la peña le gustó bastante, está con un 6,83, no supera a Tucker and Dale, pero la cuestión es que la peli también pues tiene mucha chicha, no es que sea una peli perfecta, pero apunta a muchas maneras, sobre todo el director. Y luego, como lo comentamos la semana pasada, pues ahí este año han puesto también un pequeño premio para las películas de animación, y de hecho ya se han proyectado las cuatro que había previstas, la mayoría creo que había pues dos japonesas, una inglesa y una argentina, y ha sido pues la peli argentina, Boogie el aceitoso, en la que se ha llevado, digamos, el premio de las cuatro.
Está sacada de un cómic esa película.
Sí, la verdad es que es un cómic, supongo que yo no lo he leído, pero viendo la peli, que tiene que ser bastante cafre, la verdad es que es el Boogie el aceitoso este, pues es una especie de tío que hace encargos para la mafia, que antes ha sido mercenario, y es todo lo chungo que puede ser una persona, ¿no? Pues lo es este pavo, ¿no? Es un tío ahí, es un macarra, es un bastardo, un hijo de puta, es sexista, el tío le pega a las abuelas, mata gatos, en fin.
Es un perla, ¿no?
Sí, tiene, digamos, es el antihéroe políticamente incorrecto por antonomasia, ¿no?, digamos. Y entonces, claro, la peli está llena de desfases, tanto visuales como argumentales, y bueno, yo que sé, también pues un poco, supongo que en una línea de humor cafre argentino al que quizás por aquí pues no estamos especialmente acostumbrados. Podríamos decir que es una especie de torrente chungo, pero en cachas además, aparte de ser un tío chungo, ¿no? Y luego os quería comentar también que aparte pues se han visto unos cuantos cortos de animación por aquí bastante chulos, la verdad. De hecho, os quería recomendar pues un par que ha habido de cortos hechos con muñecos en stop motion y tal. Y bueno, hay uno mexicano que se llama Martiris y otro catalán que se llama Las Besonas del Carrer Ponent, que los dos pues son un poco así cortos de estos en los que no hay diálogos, que la historia se sigue no muy claramente, pero porque tiene igual pues muchos conceptos así en plan oníricos y argumentales extraños y tal, pero que son dos prodigios de animación, sobre todo, ¿no? Que si vamos a juzgar un poco lo que es la temática de cortos de animación, estos dos a mí me parecen realmente excelentes. Quería comentaros también pues eso, que el abucheo más gordo que se ha llevado hasta ahora una peli en la semana ha sido la peli Monsters, que también estuvo en Sitges y que, bueno...
Javi.
Dime.
La quería ver yo hoy o mañana o pasado, porque tengo tres películas para ver y esta es una... ¿La has visto tú?
Sí, la he visto.
¿Qué tal?
No te voy a contar nada.
Simplemente quiero... Perdón que te interrumpa. Dime, ¿te ha gustado o no te ha gustado? Porque tengo ganas de verla.
A ver, yo te digo la verdad, la veo como un producto de cine fantástico para público que no es habitual del cine fantástico.
¿Es un Distrito 9?
No.
Vale.
No da ni la cuarta parte de risa y la cuarta parte de, o milésima parte de acción que da Distrito 9.
Porque para mí Distrito 9, ya desde el momento que la vi, para mí ya es un clásico. Soy pro Distrito 9, me moló mucho.
es yo la considero clasicazo, pero lo que pasa con Monsters es que digamos es una especie de historia entre comillas romántica ambientada en una situación, digamos, de invasión extraterrestre.
¿Está bien hecha o mal hecha? Los marcianos.
Está bastante bien hecha. De las cosas que molan de la peli es que el pavo ha aprovechado muy bien el
dinero, ¿no?
Que tenía para la peli.
Vale,
no me... de lo más destacable.
No me digas nada más, que es que tengo mucha ganas de verla.
Vale,
pasa a otra película.
Que sepas que aquí la han abucheado, ¿vale?
Vale, vale.
Que por eso no cuenta nada para el gusto personal de cada uno. Y bueno, luego también os quería comentar pues que en principio pues mañana iba a venir el director de A Serbian Film a presentar su película también, pero se ha cancelado su viaje, no ha sido porque no haya querido venir, sino pues porque supongo que él tenía en la agenda alguna otra cosa más importante que esa, y que bueno, pues que al final no va a haber rueda de prensa aquí en Donosti con el señor Spasojevic. Pero que hay mucha expectación y...
Hombre,
bueno,
sí, ya sabes, se ha saltado la noticia que hay una asociación de padres española que ha intentado impedir el pase en Donosti de la película.
Sí, bueno, a ver, yo, si te digo la verdad, creo que lo tiene un poco complicado, porque aquí la gente tiene muchas ganas de verla y de que se proyecte y bueno, pues quizás se van a... No sé, yo no veo que mañana por la noche a las 12 aquí vaya a haber una barricada para impedir que se proyecte la película, la verdad. No sé, lo veo complicado, porque además, si te digo la verdad, la gente, viéndolo como están yendo las películas hasta ahora y tal, pues sería relativamente fácil que A Serbian Film fuera la que ganara este año, ¿no? Aquí, porque además con todo lo que se le ha castigado pues mediáticamente desde que apareció en Sitges y tal, pues eso quizás está haciendo un contrapeso desde el lado de los fans del género, ¿no? Quizás.
Hombre, es que toda esta gente que está ya intentando censurarla, prohibirla, lo que no se da cuenta es que está haciendo la mejor campaña de promoción a la película que pueden hacer.
Ahí está el rollo, y de hecho, pues aquí digamos que tampoco es que se esté notando esa situación de tensión ni nada por el estilo, y bueno, yo creo que pues acabará proyectando con toda la normalidad en los dos cines en los que se va a proyectar y bueno, pues ya se verá.
Esto es lo mismo, Javi, que pasó, que en una película que tuvo una crítica malísima, que luego la clavas en VHS y detrás, en vez de poner la sinopsis, ponía todos los recortes de críticas que la ponía a parir, que fue La vida de Brian. La vida de Brian, cuando se estrenó, bueno,
claro,
en Irlanda, Inglaterra, estuvo prohibida, y la primera vez que se estrenó fue en el año 89, que yo la vi de estreno en Dublín. Imagínate cuánto tiempo ha estado prohibida, y la veías por detrás y todo era esto es asqueroso, moral, no sé qué. Cuando se estrenó aquí en VHS, todo eran recortes de trozos de...
Es que la frase con la iglesia hemos topado, ¿no? Es la más cierta que se puede decir.
Sí, sí, y La vida de Brian, que yo la vi hace poco y tengo que decir que me aburrí mucho, ¿eh?
Sí, bueno, que en su momento pues hizo igual gracia, más gracia de lo que puede hacer ahora, pero bueno, yo sí te digo la verdad, a mí, por salvar las distancias y por ponernos todos así un poco en remojo a la hora de criticar, a mí, por peli criticable y censurable, por ejemplo, esta de Buggy el aceitoso, es yo creo que bastante más chunga en según qué cosas que A Serbian Film, porque al fin y al cabo es un producto de animación y, bueno, se supone que con la animación también tienes todo tipo de licencias, pero esta peña de Buggy el aceitoso se han tomado unas licencias de la hostia, o sea... Ya la veréis algunos y se caen vuestras manos o lo que sea, pero realmente es una peli que se le pueden echar encima muchas más cosas de las que se le pueden echar por políticamente incorrecta a Serbian Film, ¿no? Lo que pasa es que como es unos dibujos animados y tal, y no hay digamos una imagen real, pues parece que sea más inofensivo, pero tiene mucha carga criticable y ya te digo que mucho más incluso que la propia peli de Spasojevic.
Muy bien.
Eso, ahí queda un poco mi reflexión en lo que llevamos de semana. La verdad es que, ya te digo, en general las votaciones están siendo bastante bajas, igual pues un poco más de la media que otras veces. Y bueno, pero quedan ahí un par de días todavía y ya veremos a ver qué es lo que pasa con lo que falta de proyectar. Detour, ya os digo, que es la que tengo fresca de ahora. La verdad es que es de esas que te sorprende si no sabes nada de lo que va la peli, porque realmente es una idea ahí bastante bastante original en cuanto al concepto de las segundas oportunidades en la vida, ¿no? Aunque eso tenga que ver con una cierta relación con las líneas temporales y tal, pero pero va por ese rollo y de hecho pues tiene aparte al como actor protagonista al actor que no me acuerdo su nombre de la peli esta de vikingos que hubo el año pasado, Valhalla Rising.
Mads Mikkelsen.
Sí, yo no me acuerdo el nombre, pero el tipo
te lo digo yo, Mads Mikkelsen, que es el que hizo de la Cifre en Casino Royale.
Exacto, ahí te
Mads Mikkelsen se llama.
Ese, pues este es el prota de Tour y la verdad es que es un pavo que ya sabes que pie calza y que es un tío ahí que siempre tiene una presencia y le da digamos entidad a cualquier historia en la que salga, ¿no? Aunque aquí hace un papel entre comillas relativamente normal de un tipo normal de en la vida real, ¿no? No tiene ningún componente especial.
Más oye, Javi,
dime.
Perdona que te interrumpa, estaba mirando mientras te escucho, y te escucho, estaba mirando los papeles que tiene Jordi que trae del libro de visitas.
Sí.
A ver si tú lo has visto, y yo le también, y me lo podéis comentar, porque se me acaba de poner algo duro. Primeras imágenes de Tintín, por fin. ¿Cómo es? ¿Alguien has visto las imágenes de Tintín?
Sí.
¿Cómo es?
Pues yo sí te digo la verdad, solo he visto un fotograma del señor barbudo del Capitán Haddock.
Sí, Capitán Haddock. Es que hay dos fotogramas, uno del Capitán Haddock, que se ve de cara, y otro que se ve... A ver, ¿la película es de animación con actores reales?
Sí, un Polar Express creo que
sí,
es.
Sí, pues está muy logrado.
Es el Andy Serkis, ¿eh? El Haddock, ¿eh?
Sí, bueno, la cara es... la animación la hará Andy Serkis, pero la cara se ve la cara del Capitán Haddock.
¿Pero que es como dibujos animados?
Como Polar Express. Es que parece mucho... Pues, pero está más realista, ¿eh? Que Polar Express.
Yo
o sea,
si la verdad, el fotograma me parecía, pues eso, un Capitán Haddock equivalente a una imagen de 300, por
hostia,
ejemplo.
Hostia, lo voy a buscar en el móvil, ya me he puesto loco. ¿Y el Tintín qué tal?
El Tintín solo se ve encima de un bote de espaldas, con el Capitán Haddock también. Vale, así sigue. Como de medio lado de espaldas.
Vale, sigue hablando, que yo ya me he puesto loco.
Bueno. Oye, pues eso, que yo además, aparte de esto de comentaros de The Tour, tampoco tenía ya nada más que comentar. De hecho, estoy al lado de una iglesia, como podéis estar escuchando por el teléfono.
Sí, están dando las campanadas allí en Donosti y las están dando aquí también en la Plaza Real.
Vale, pues eso, tío, que os dejo para que acabéis de despedir el programa y ya la semana que viene pues hablamos en directo en el estudio ahí con la calmísima. Y analizando lo que ha dado de sí los dos días y medio que quedan aún todavía.
Vale, una cosita. ¿Tú viste Agnosia en Sitges o no?
No.
Ah, no la llegaste a ver. Vale, es que era un estreno de esta semana y yo no recordaba si la habías visto o no.
No tuve el placer porque Iván me advirtió sobre ella.
Vale, o sea que...
Y bueno, de hecho, Iván y después de Iván unos cuantos más, porque el sentir general sobre esta película, la verdad es que es unánime y la pone todo el mundo por los suelos.
Vale, o sea que es parecido, fue el Monsters de Sitges, ¿no?
Quizás. Sí,
Javi,
quizás podría ser ahí. Dime.
Lo estoy viendo ahora, el Haddock está súper logrado, ¿eh?
No, es que es como una especie de Capitán Haddock, el habitual que conocemos, pero como en 3D.
En 3D, sí,
muy
sí.
Muy currado con sus arruguitas.
Sí,
y su barba,
el Haddock
que
está...
Los pelos ahí, no sé.
Bueno, lo que dice Jordi, estoy completamente de acuerdo con él, porque el Polar Express fue lo primero que se hizo, ha evolucionado, uh-huh. Por supuesto, y la verdad, solo he visto al Haddock ahora mismo, y estoy flipando, tienes razón, ¿eh? Están, pero muy logrado.
A ver,
si tú no puedes ver por ahí, no sé si...
Animado.
Vale, pero no, pero que tiene razón Jordi, está muy currado.
Muy bien. Oye, pues que os dejo despedir el programa y ya hablamos la semana que viene, ¿vale?
Vale.
Pues muy bien, venga.
Venga, cuidado.
Gózalo por ahí.
Chao.
Adeu. Bueno, pues, ¿cómo estamos de tiempo, Nacho? Porque ya se
dos minutillos.
La cabeza. Estábamos hablando a todo esto del Medalla de Honor. Tú ya lo pones en Shooter clásico
sí.
Para consolas.
Y se lo voy a enseñar a Nacho.
Ah, le vas a enseñar el Capitán Haddock. Vale. Y luego también...
Vaya careto, ¿no? ¿Qué?
Luego también me has hablado muy bien, que para ti incluso superando al GTA 4, de la balada del Gaitoni, ¿no?
Sí, las expansiones de... Me esperaba más de lo mismo, pero la verdad que son muy divertidas. Los personajes, enseguida te enganchas con ellos.
Es un juego independiente, que no hace falta el otro juego, ¿no? Para jugar.
No hace falta. O sea, tú puedes jugar. Aparte, es muy... la balada de Gaitoni empieza en una misión del GTA 4.
Sí. Un cruce parecido al guiño del Mafia 2 con Mafia.
Hay un atraco en el banco y uno de los personajes es el protagonista de los rehenes, es el protagonista del Gaitoni. La verdad que los personajes muy entrañables, las misiones son muy divertidas. Encuentro, no sé, es el mismo motor gráfico, pero yo encuentro un poquito más curradillo, sobre todo la conducción de los coches.
Una pregunta, ¿has hecho ya los dos?
No, porque puedes, tú cuando pones...
Porque quiero decir, ¿llevas personajes distintos en cada capítulo?
Sí.
Vale.
Y de hecho, en una misión de la balada de Gaitoni, sale un motorista de Los and the Damned.
Vale, correcto.
Todo está muy cruzado. Y hay un momento que ves a Niko Bellic pasar con un coche que se protagonista GTA 4 en la balada de Gaitoni. O sea, todo está conectado. Son historias independientes. Es muy Robert Altman, Vidas Cruzadas, muy Pulp Fiction, Tarantino, muy, muy este rollo. Crash y todo este. Pero las misiones que llevo hechas me lo estoy pasando muy bien.
Estáis en la hora ya, ¿eh?
GTA 4. Bueno, pues.
Bueno, pues oye, nada. El programa se nos hace corto, como siempre. Bueno, se nos va la olla, como siempre.
No, lo que pasa es que, bueno, la llamada de Javi, han tenido un oyente también que ha llamado. Ahí,
de la bicicleta.
Por el programa.
Ahora es el que va a pie.
Ah, vale.
Pues venga, aprovechamos para dar un saludo a toda la sinaudiencia, agradecer a Nacho ese control impresionante que ha hecho en la mesa de mezclas.
Bueno, mesa de sonido. Bueno, de nada, ya sabéis, a mí es un placer. Cada vez que Javi no pueda, pues aquí estaré.
Se te agradece, muchas gracias.
Y nada, oye, saludar a la sinaudiencia, tenéis el libro, poned lo que queráis y la semana que viene más.
Y mirad la piel.
Nos vamos con una de ACS. Venga.